Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola comunidad bella, gracias por su audiencia para este episodio. Soy Sharon Falconer, Health Coach y su anfitriona en Decisiones que Cuentan. Es un gusto para mí traerles invitados que cuenten sus historias en las diferentes ramas del círculo de la vida. Y en esta ocasión tengo como invitada a Krista Fuentes. Ella es una joven guatemalteca emprendedora y destacada en el área de diseño. Nos cuenta en esta ocasión sobre algunos de los factores importantes y relevantes al momento de llevar a cabo un emprendimiento. Krista busca contar historias a través de productos en cuero hechos a mano para vestir a mujeres poderosas. El 1 de junio fue su cumpleaños, por lo que le deseamos un venturoso año y muchos éxitos más. Suscríbete a mi programa en cualquier plataforma de audio para estar enterado de cada uno de los episodios de este podcast. Las plataformas en donde me puedes encontrar son Spotify, Apple Podcasts, Google Play, iBooks, Radio Public, Podbean y mi página web decisionesquecuentan.com o sharonfalconer.com. Los temas van relacionados a salud, bienestar y crecimiento personal en las diferentes facetas del círculo de la vida. Si te gustaría ser protagonista en un episodio o conoces a alguien que tiene una interesante historia que contar, por favor escríbeme a hola@sharonfalconer.com o envíame un mensaje directo a través de mis redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter, en donde me puedes encontrar como Decisiones que Cuentan o Sharon Falconer. Recuerda que la experiencia que has vivido, los obstáculos que has superado, te hacen un experto en la materia y ahora tu historia es una clase magistral para alguien más. Así que compártela. Bueno, escuchemos esta interesante conversación con Krista Fuentes. Hola Krista, ¿cómo estás? Qué alegre tenerte en el episodio del podcast el día de hoy en Decisiones que Cuentan para hablar un poquito acerca de lo que es la tendencia del diseño en Guatemala y qué mejor que tú, emprendedora y diseñadora, para comentarnos acerca de esta trayectoria que has tenido. Por favor, cuéntanos tu nombre, a qué te dedicas específicamente, si tienes una especialización y así empezamos con las preguntas.
Ah, pues hola Sharon, gracias por invitarme al podcast, qué alegre. Mi nombre es Krista Fuentes, así es como me conoce todo el mundo. Soy diseñadora de modas, eso fue lo que estudié, tengo un técnico en diseño de modas. También ya terminé administración de empresas y estudié diseño industrial. Pero me especialicé en calzado y en accesorios de cuero, que es el giro principal de la marca.
Calzado y accesorios de cuero. Uh-huh. Y esta tendencia que te inspiró, ¿por qué escogiste esta rama del diseño?
Pues la verdad es que fue probando y viendo y haciendo, porque en un principio quería diseñar vestidos de graduación, por eso fue que estudié diseño de modas, ese era como mi sueño, digamos. Pero ya en el momento cuando yo estaba en la carrera me di cuenta que me gustaba mucho dibujar vestidos, pero no me gustaba para nada coser. Y aparte no me gustaba toda la logística que lleva un vestido, por ejemplo, de graduación o de gala, es súper complicado, tiempo y todo eso. Pero me di cuenta que los accesorios y diseñar accesorios sí se me daba bien fácil y tenía la paciencia también para hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí fue que fui como dándome cuenta de que tal vez esa era la línea que era para mí, y entre más lo hacía, más me gustaba. Entonces me fui dando cuenta que sí eran.
Accesorios y calzado. Uh-huh. ¿Qué tipo de accesorios?
Bolsas, billeteras, como regalitos corporativos y cosas así, son las cosas que me gustan diseñar.
¿Y calzado tanto para dama y caballero?
Principalmente para mujeres. A veces hago de hombre, pero solo bajo pedido, digamos. Pero me gusta más para mujeres. Son menos complicadas.
¿Y estos diseños, las mujeres somos menos complicadas? ¿Será?
Sí. En zapatos, la verdad es que sí.
De verdad, sí, hubiera pensado al revés.
Siempre que tengo un cliente hombre, para mí es como una pesadilla porque, no sé, una mujer sabe lo que le gusta y sabe lo que se le ve bien, pero los hombres andan pidiendo consejos de que, ¿será que me va? ¿Será que no me va? Lo siento apretado de no sé dónde. Y tienen muchos peros siempre cuando van a comprar zapatos.
¡Qué raro! Yo sí hubiera pensado que era al revés. Sí. Porque a mí me pasa con mi esposo. Uh-huh. Él es tan complicado para los zapatos.
Sí,
mi papá casi también. Que solo un estilo y ese estilo usa. Y para los tenis es otro dolor. En cambio, cualquier zapato
Exacto, ajá.
Pero bueno, eso es lo interesante. Qué raro, ¿verdad? Sí. Uno hubiera pensado que ellos eran la excepción, pero que eran los más fáciles de complacer.
Sí, para nada. Al igual mi papá, como cuesta regalarle zapatos, porque siempre es como, le encuentra un pero a todos, los tiene que escoger él, entonces sí es complicado.
Ay, qué risa. Pues entonces, en este gremio del diseño aquí en Guatemala, ¿cuáles han sido los obstáculos que te ha tocado afrontar?
Pues la verdad es que han sido bastantes, incluso desde el principio cuando uno sabía que me iba a dedicar como a calzado, fue bien difícil entrar al gremio porque primero es un área bien hermética, es un grupo bien cerrado y casi que solo entre la gente que se conoce se manejaba por ejemplo, hace 7 años cuando yo empecé, era muy difícil entrar y muy difícil que te tomaran en cuenta para pasarelas y todo eso. Cuando yo empecé a hacer mi propio proyecto, tal vez el primer obstáculo que tuve fue la universidad, porque como estaba estudiando y emprendiendo, entonces los maestros siempre me andaban como que, tal vez como cuestionando o reprochando bastante que si le estaba poniendo más atención al proyecto que a la universidad. Nunca bajé mis notas ni nada, pero definitivamente mi interés ya no era el mismo, ¿verdad? Entonces sí tuve bastante problema con eso y diría que fue un reto bien grande los primeros años. Y luego también como ganar tu lugar en la industria y que la gente valore tu trabajo, creo que sería otro reto bien grande que se enfrentan los diseñadores, los futuros diseñadores de Guate, porque pues por ser tan pequeño y tan poco explorado, no le abren la puerta a cualquiera, ¿verdad? Y tienes que de verdad demostrar que sí podés para que ya pues se tomen en cuenta para proyectos más grandes.
¿Y tú crees que alguno de los aspectos que has mencionado ahorita son exclusivos para el área de diseño o podrían ser para cualquier emprendedor?
Algunos pueden ser para cualquier emprendedor, tal vez el hecho de que diseño sea una carrera tan poco conocida y tan poco desarrollada en Guatemala, eso sí es como algo bien específico para los que quieran incursionar en esto, porque primero innovar va a ser muy difícil y luego lograr llevar a cabo tus ideas también, porque no hay mucha materia prima, no hay mucha mano de obra calificada, entonces esos son como retos bien específicos para un diseñador.
Porque sí, mucha gente podría decir de que no les gusta emprender precisamente porque no saben si van a encontrar clientes, no saben el monto de inversión que puedan tener en el emprendimiento, tienen temor de cómo manejar las finanzas y algunos otros aspectos de recursos humanos. ¿Cómo te ha tocado a ti afrontar estas situaciones de finanzas, de recursos humanos, de contabilidad, etcétera?
Pues lo he ido aprendiendo en el camino, la verdad, porque obviamente cuando empecé yo tenía 19 años y yo solo pensaba que emprender era diseñar algo bonito y venderlo, ya. Y ya, ahí se acababa el problema. Pero ya con el tiempo me di cuenta que exacto, ajá, que tenía, que todo el dinero que entraba no era mío, todo pues, y que lo tenía que cuidar, tenía que ver hacia dónde está gastando más dinero, hacia dónde tenía que recortar un poco los gastos, que tenía que dar facturas, cómo se pagan los impuestos, todas esas cosas que nadie te enseña, ¿verdad? Entonces, sí es un reto, pero no es nada imposible. Por ejemplo, a mí las matemáticas nunca se me han dado, desde chiquita nunca se me dieron, la verdad. Pero sin embargo, como que sentándome y como obligándome y siendo disciplinada a hacer lo que tengo que hacer, hasta le he ido agarrando un poquito de gusto a todo esto también, entonces...
¿Sí tienes alguien que te ayuda o tú eres la multiusos en tu empresa y emprendimiento?
Ahorita sí soy un poco multiusos porque sí llevo muchos roles dentro de la empresa, digamos. Ya tengo ayuda en contabilidad y por supuesto mi mamá que me ayuda un montón en varias cosas que yo no puedo a veces hacer. Pero sí me ha tocado aprenderlas, la verdad es que todas las áreas de una empresa, y eso es buenísimo también, porque ya el día que me toque delegar, voy a saber pedir exactamente las cosas como me gustan.
Y como tú quieres, exacto.
Exacto.
¿Cómo has encontrado el hecho de expandir tu mercado hacia el exterior de Guatemala? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo has logrado poder tener presencia en el extranjero?
Pues ha sido fácil en el sentido de que la gente le interesa el producto, ni siquiera lo he intentado yo, sino que ha pasado muy, muy orgánicamente. En ese sentido ha sido fácil. Lo difícil ha sido ya cuando llega la parte, digamos, de consolidar la venta, porque Guatemala tiene muchas barreras para sacar un producto afuera de Guatemala, ¿verdad? Entonces, me ha escrito gente de, por ejemplo, Italia, me ha escrito gente de España, de varios lugares, digamos, de Europa, que están muy muy interesados en adquirir los zapatos, pero no pueden porque no tengo un método de envío certero para ellos en que se los pueda mandar, y aparte los que sí podrían ser como métodos serios, son súper caros, entonces eso me ha cerrado puertas también para poder vender a la escala, a la demanda que en realidad tengo, porque sí tengo mucha gente interesada, pero no puedo enviar las cosas, entonces eso ha sido un problema.
Uh-huh. ¿Y hasta ahora qué medios has utilizado para hacer los envíos al extranjero?
Pues hasta ahora me he cerrado como exclusivamente enviar a Estados Unidos, que es donde principalmente envío, que uso otro emprendimiento que se llama UTS, que ellos formaron una base para hacer mensajería de aquí a Guatemala, a Estados Unidos únicamente, y también a Costa Rica, que ahí por la cercanía, pues yo viajo y yo llevo los pedidos, ¿verdad? Que me sale muchísimo más barato enviarlos individualmente, aunque no lo crean, sí. Porque a veces los impuestos que le van poniendo al producto cuando pasan las aduanas se vuelve tan alto que es el triple del valor del zapato, entonces sí, me sale mucho más barato solo llevarlos yo.
No
y,
tiene sentido.
Ajá, exacto, ajá. Entonces me he tenido que como enfocar en esas dos líneas porque son las únicas dos en las que he logrado pulir lo del el método de envío, ¿verdad? También he enviado a otros lugares como Finlandia, pero eso es porque la persona viaja aquí y se los lleva. Igual lo mismo para República Checa, lo mismo, las personas viajan aquí y se los llevan, pero por lo mismo no puede ser tan continuo porque las personas no pueden estar viajando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces una vez al año vienen y se van y se llevan los productos.
Para quienes nos están escuchando, hay un buen campo y un buen mercado para importaciones y exportaciones.
Sí, alguien tiene que tomar eso porque está muy abandonado y le pasa a todos los emprendedores. Todo el tiempo ando viendo gente que me escribe cómo mando yo las cosas y les cuento, pero igual no les ayudo mucho porque cabal, yo me he tenido que enfocar en dos países nada más, a pesar de que se podrían enviar a muchísimos más.
Claro, sí. Y Europa, sé que mucha gente le encanta todo lo que son los textiles guatemaltecos por los colores, la mano de obra que tiene tan
preciosa.
Lo aprecian, sí, porque mucho. No es fácil, ¿verdad? Yo visité Sololá hace poco y fuimos a ver cómo tejían los telares. Es una cosa impresionante y tardada, difícil, complicada, ver tantos hilos y los palitos moviéndose de arriba para abajo.
Exacto.
Y uno dice, yo no sé si podría hacer eso, ¿verdad? Y nos estaba diciendo la señora que nos estaba dando la plática de que en estos lugares es obligatorio para ellas aprenderlo, porque si no lo aprenden no se pueden casar ni pueden tener novio.
No, y qué bueno que lo hagan así, porque si no se perdería la tradición.
Se pierde la
porque
tradición.
Obviamente nosotros no lo vamos a aprender.
Totalmente. Pues, y ella nos enseñó también cómo hacer de la bola de algodón un hilo.
Ah, sí.
Se va enrollando en un palito y es increíble. Yo me tomaron un video tratándolo porque varios de mi familia pasaron y se les rompía. Entonces dije, ay, no puede ser que sea tan difícil. Y yo, voy a pasar. Y sí me salió un poquito. Me salió. Está feliz. Pero sí, no es así tan fácil como uno pensara, ¿verdad?
Exacto.
Y no apreciar ese trabajo, porque sí es trabajo. Lo que se hace, uno que lo tiene aquí, a veces no lo aprecia como debiera,
sí,
¿verdad? ¿Qué haces tú para lograr la inspiración de tus diseños?
Pues la verdad es que me mantengo muy activa en todo lo que sea diseño. O sea, siempre estoy leyendo libros relacionados al tema, viendo revistas. Estoy todo el tiempo en Pinterest también, leyendo blogs, e incluso mi Instagram personal, casi no sigo personas como tal, sino sigo como muchísimas cuentas de gente de afuera que está haciendo propuestas interesantes para yo estar como también actualizada. Entonces, prácticamente eso, yo diría que de ahí viene mi inspiración de estar alerta de lo que está pasando en el mundo y todo eso, me gusta bastante.
Y ya tienes algunos diseños que son clásicos y que están siempre disponibles. ¿O vas cambiando por temporada o cómo manejas eso?
Voy sacando colecciones y conforme a la gente le gusten o no, se van quedando. Por ejemplo,
como
los
clásicos.
Exacto, los Pink Oxford son los clásicos de la marca porque esos prácticamente fueron los que me dieron también bastante como reconocimiento con la gente. Hay algunos que ya no fabrico. Antes hacía bastantes botas de montar, pero después se pusieron muy comerciales, entonces ya no me gustó. Entonces siempre intento ir como un poco adelante y si miro que ya el mercado se saturó de algo, intento sacar algo diferente para no estar igual, ¿verdad? Dar una propuesta diferente.
Ah, qué interesante. Y si alguien quiere un diseño específico, muy exclusivo, ¿igual lo trabajas?
Sí, lo trabajo siempre y cuando tenga las formas para hacerlo, ¿verdad? Porque también a veces vienen personas que quieren hacer unos zapatos súper altos, así de 30 centímetros de tacón. Esos no los puedo trabajar porque no tengo las formas para hacerlo, pero si yo cuento con las formas y el material, lo puedo hacer.
Y cuando dices hormas, yo recuerdo que en algún momento, mientras estuviste estudiando, tuviste que armar una horma de un candelero o algo así, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Cuando se trata de hormas, ¿tú podrías diseñar hormas también para tener específicamente para un diseño o no es algo que...?
Eso ya se encarga otra empresa aquí en Guatemala, que es la que le fabrica creo que todo el mundo. Y uno le lleva, digamos, el diseño que uno quiere hacer y ellos ya fabrican la horma, porque la fabrican en otro material. Las que yo trabajé cuando estuve en la universidad era para trabajar candeleros en cemento, entonces necesitaba otro tipo de moldes.
Y entonces no has probado de repente que te hagan una horma específica para que sea un diseño tuyo.
Ah, sí, eso sí. Ajá, yo tengo mis propias hormas y son como también son bien específicas porque no me gusta que, por ejemplo, la punta esté muy arqueada al frente. Son un poco más estándar, no son tan estrechas ni para pie tan gordito. Esas son las cosas que yo he modificado en las hormas, digamos.
Pero que son más clásicas.
Me gusta una figura más clásica porque si hago algo muy específico, después de mi hijo cierro las puertas porque solo puedo diseñar en base a esa forma, digamos.
Interesante. ¿Alguna otra cosa, otro obstáculo que hayas encontrado ahorita en estos días? No tanto cuando estuviste emprendiendo, sino que ahora que ya estás más estable.
Pues hoy en día tal vez, no sé si es un obstáculo, pero sí es como un reto de todos los días, es mantenerme relevante, porque al principio era que la gente me conociera, ¿verdad? Y ahorita ya tengo un grupo de personas que me conoce, pero vienen muchos diseñadores nuevos casi que todos los días, miro a alguien nuevo que está en el mercado, entonces tengo que mantenerme relevante para la gente, para que no, obviamente no quedarme atrás y que no piensen que ya estoy desactualizada. Entonces yo creo que ese es un reto, seguir siempre innovando y estando al gusto de los clientes, y también retos como pagar el alquiler y todas esas cosas que siempre dan miedo, pero sí se puede, la verdad.
¿Y has pensado en algún momento poner tu marca en alguna de las tiendas de calzado?
No, siempre quiero que sea específicamente, o sea, manejada mía. Tengo un punto de venta en la Antigua que es una dulcería una dulcería, ¿cómo se puede decir? Como más elegante, que se llama Guatelaria. Ellos distribuyen mis zapatos, pero sí tengo yo mucho control en eso, ¿verdad? Nunca pondrían, digamos, en una tienda de calzado genérica, no los pondrían.
Es una dulcería gourmet, tipo.
Sí, exacto. Entonces yo tengo una pequeña boutique ahí y ahí tengo los zapatos. Pero ponerlos en donde van a haber otros zapatos no me gustaría, porque sí quiero que se mantenga como bien exclusivo y sí me gustaría esa atención personalizada también.
Ay, qué bonito. ¿Alguna recomendación para alguien que está tratando de emprender, no necesariamente en el área de diseño, sino que quiera emprender, ya sea poner un negocio propio de consultoría, un negocio propio de asesoría o de servicio o alguna otra cosa?
Lo que siempre le digo a la gente es que se tiren al agua, no la piensen mucho, porque de hecho se me acercan varias amigas así como, mira, tengo esta idea, ¿tú qué pensás? Sí, yo siempre les digo, dale, no la estés pensando tanto. Hay veces que por el mismo miedo que nosotros nos ponemos, nos trabamos en cosas que no son tan importantes, como decir, es que el logo no está listo, entonces por eso no puedo salir al público, digamos. O si es que el producto está bien, pero no me convence, entonces no he empezado todavía. Entonces ese tipo de trabas que nosotros mismos nos ponemos, en realidad son miedos, y la verdad es que solo hay que tirarse al agua. Un emprendimiento, uno cree a veces que necesita así como una mega inversión para empezar y que uno tiene que tener mil cosas para empezar, pero la verdad es que no es cierto. Una pequeña inversión y algo bien hecho, estoy segura que puede ser un éxito, incluso si uno se lo propone. Y sí, no pensarla tanto, creo que sería mi mayor consejo.
Y es que a veces uno está tan enfocado en la perfección que no ve el progreso, ¿verdad? Pero el progreso, la perfección solo se va a lograr a través de pasitos y pasitos que se van dando en el camino. Pero uno quiere de una vez salir al
y que salga público totalmente perfecto.
Y ya tener una tienda de saber qué tamaño, o una imagen de saber qué proporción y con X cantidad de seguidores, y uno pues sabe que todo eso es a través del tiempo. Y
sí, hay una frase que me gusta un montón que es finish, not perfect, y me gusta un montón porque es cierto, o sea, si el producto está terminado, pero no está perfecto, pero sí es funcional, entonces hay que tomar eso y empezar así. Y al mismo mercado te va a ir puliendo para saber, tal vez no lo estoy presentando de la mejor manera, tal vez lo puedo presentar así, pero son cosas que solo vas a saber si ya estás como en el público, ¿verdad? Pero si siempre lo tienes en tu mente, nunca vas a saber si de verdad la gente le hubiera interesado o no.
Exacto. ¿Alguna otra sugerencia que tengas?
pues que siempre busquen mentores. Yo creo que eso es algo que en todos los lugares de emprendimiento se lo aconsejan, pero no lo aconsejan por gusto, no es cierto, ¿verdad? A mí en un principio, pues obviamente tenía 19 años, como te contaba, no tenía mis pies en la tierra en muchas cosas, y me llegó un día una publicidad de Centro Municipal de Emprendimiento y me fui a meter, y a la gran, la verdad es que ese año que estuve ahí me ayudó bastante, porque primero me rodeaba de gente más grande que yo. Entonces habían señores de por ejemplo de 40, de 50 años, que también tenían sociedades de negocios. Entonces escucharlos a ellos me transmitía sabiduría a mí, y mis mentores de ahí del CME también me dieron muchísimos consejos que me abrieron los ojos y lograron que la marca esté donde está. Entonces sí es bien importante tener siempre a alguien con más experiencia que te va dando consejos y ayudando a crecer, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. ¿Tu marca Crista uh-huh. Fuentes tiene alguna responsabilidad social, o cómo manejas este aspecto?
Sí, la parte en la que, digamos, mi forma de devolverle a la sociedad es, por ejemplo, la primera vez que lo hice fue a través de los Pink Oxfords, que se diseñaron para recaudar fondos para el cáncer de mama. Ahora la forma que también lo hago es que todos los años asisto a unos campamentos de arte que son en colonias marginales y áreas así de la ciudad. Entonces, con una parte de lo que vendo durante el año, yo compro los materiales para ir al taller y lo que le voy a dar a los niños, y me voy una semana, me desaparezco, digamos, de la marca una semana, y dedico 100% del tiempo a estos niños, que la verdad es que sí creo que Dios, a través del arte, puede cambiar el futuro de la niñez. Entonces esa es mi forma de regresar.
Ay, qué bonito. Uh-huh.
La comunidad.
Qué interesante. ¿Y qué libro te ha inspirado? ¿Qué libro recomiendas a nuestros a las personas que están escuchando el episodio, que lean o escuchen si está en audiolibro?
Bueno, si son un poco artísticos, el que me gusta y el que siempre regreso cuando no me siento inspirada, cuando me siento un poco como confundida, es Cartas a un Joven Poeta, de R.R. Rickle, creo que es el apellido. No estoy segura cómo se pronuncia, porque creo que es francés, pero igual ahí te puedo pasar el nombre. Son 10 cartas que le escribe este escritor famoso a un poeta joven, ¿verdad? No dice a quién es, pero en cada carta hay un consejo, ¿verdad? Sobre cómo ir puliendo su desarrollo creativo. Y a la es buenísimo y siempre relevante, porque lo he leído es bien corto el libro, pero lo he leído unas 8 o 10 veces y siempre me ayuda de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces creo que ese lo recomiendo bastante. Y también Big Magic, de la que escribió Eat Pray Love, no recuerdo ahorita, Elizabeth Gilbert. Ese es buenísimo también, de relacionado siempre a creatividad y emprendimiento. Lo reta mucho a uno a salir de su zona de confort y a darle rienda suelta a la creatividad. Ese me gusta bastante.
Ah, qué bonito. Uh-huh. Ahí nos pasan los sí. nombres para poderlo uh-huh. poner en las notas del episodio. ¿Y cuál es una, no sé si Crista Fuentes tiene alguna uh-huh. rutina saludable que siga en su día a día, o eventualmente, ocasionalmente, cuál sería esta?
Sí, la tengo. Me levanto todos los días a las 6:30 más o menos. Me gusta orar y agradecer por el día. Luego reviso mi agenda y miro como qué son las cosas que tengo que hacer para que no me agarre, digamos, en fly el día y fue como, ay, no me acordaba que tenía esto. Luego siempre, siempre, siempre tengo que hacer mi cama antes de irme a mi casa. No me gusta que la haga pues la persona que nos ayuda con la limpieza, sino siempre la tengo que hacer yo. Y desayuno y ya después retomo el día. Esa ya. es mi forma.
Y esto Ajá. de que tú tienes que hacer tu cama porque nadie más, uh-huh. no te gusta que nadie más la haga, ¿a qué se debe?
Pues es que estuve un tiempo escuchando podcast de meditación y hablaba sobre cómo los pensamientos son muy parecidos a la cama, ¿verdad? Que cuando la cama está desordenada, uno a veces se siente abrumado, pero cuando uno la va ordenando, es como cuando vas ordenando tus pensamientos, ¿verdad? Y a mí me hizo mucho sentido, y la verdad es que desde lo que lo hago, ya no me siento tan pesada en mi mente, sino que siento como, al hacer mi cama, siento que hay un poquito menos de caos en mi vida y ya me siento tranquila. Entonces, sí,
sí. Exacto. ¿Y sabes tú que eso es uno de uh-huh. los hábitos que se recomienda que la gente, así como uno uh-huh. tiene el hábito de cepillarse los dientes cuando uno se levanta, uh-huh. también otra cosa es que o limpien su espacio del closet uh-huh. o hagan su cama, porque esto genera el hábito de hacer hábitos.
Sí, exacto. Ahí hasta te da como algo de satisfacción. A mí cuando ya la terminé me siento así como, bueno,
sí, ya. Sí, el primer task.
Empecé bien el día, exacto, ajá. Y cuando sí. no lo he hecho, sí siento que se afecta en el resto de mi día, porque me siento así como inconclusa o que me siento desordenada, no sé cómo explicarlo. Sí,
excelente.
Pero sí, es buenísimo ese hábito, la verdad.
Buenísimo. Ajá. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te causan estrés?
Las redes sociales, la verdad es que me causan bastante estrés, porque
yo también
estoy ahí todo el tiempo, o sea, tengo que estarle respondiendo a la gente, y que es algo que me encanta y nunca lo he delegado porque me gusta tener esa relación directa con el cliente, pero a veces también se puede volver un poco conflictiva porque hay gente que espera que le respondas en un minuto, y de hecho a veces se ha vuelto tan compulsivo que he tenido que aprender como que a separar mi trabajo de mi vida personal, porque no me gusta cuando estoy como con mi familia, con mi novio, y estar respondiéndole a los clientes, ¿verdad? Entonces, cuando es fines de semana sí me desconecto un poco, pero el lunes a viernes procuro que mantener ese índice de respuesta rápido, y esa comunicación efectiva, pero siempre me cuesta, la verdad, siempre. Las redes sociales yo creo que pueden ser una herramienta buena, como también puede ser muy mala, porque incluso el estarse comparando con las personas que uno va viendo en su feed y todo eso, es puede llegar a ser muy estresante, la verdad.
Sí, uh-huh. Yo te entiendo, a mí me pasa, y es más, yo uh-huh. mi cuenta personal de Facebook ya la tengo básicamente abandonada desde hace como año y pico por estarme enfocando en el emprendimiento, en el exacto. podcast, en la página web. Digo, ya no le queda uno vida, pues, ¿verdad? Ajá, entonces exacto. me ha tocado también recientemente abrir uh-huh. la de Instagram. Uh-huh. Me ha costado manejarla porque uh-huh. tiene otras cosas diferentes a ah, una sí. página uh-huh. de Facebook, que era lo que yo estaba acostumbrado con mi uh-huh. con mi empresa de bienes raíces, ¿verdad? Entonces, digo, no, esto de verdad le quita a uno bastante tiempo. Sí. Y en el teléfono hay una aplicación en donde uh-huh. te mide cuánto uh-huh. tiempo permanece uno metido en las aplicaciones que uno tiene en el teléfono. Y yo uh-huh. me quedé sorprendida cuando me metí a ver ese análisis y dije, oh, no, son horas de mi vida que estoy ahí metida en el sí, teléfono
no
viendo
es nada, nada. Nada.
Sí, entonces exacto. tuve que aprender uh-huh. a dejarlo ir. Dije, bueno, sí, puede ser una herramienta importante, uh-huh. pero definitivamente me está robando horas de mi vida, exacto. de mi día, ¿verdad? Uh-huh. Y es cierto, pues voy a postear algo que sea relevante, que ayude a la gente, uh-huh. pero de verdad no tienen que estar sabiendo cada segundo de mi vida si estoy, si me metí, si salí del gym, si hice no sé sí, qué, si hice no sé cuánto, exacto. si posteé esto, si comí aquello, uh-huh. no sé qué, uh-huh. no es así tampoco, ¿verdad? Porque sí, entonces, ¿para quién ajá. estoy viviendo? Ya no estoy viviendo para mí, sino para la otra gente.
Sí, y uno tiene también que guardar un poco de su privacidad y todo eso. Creo que eso también he sido como bien estricta conmigo en ese sentido, porque hoy en las redes sociales está muy de moda como publicar toda tu vida, ¿verdad? Y al principio uno se siente como por la presión de que también lo tienen que hacer y que, por ejemplo, mis seguidores sepan todo lo que estoy haciendo siempre, pero sí me he puesto muy estricta y sí, solo quiero enseñarles cosas relacionadas al trabajo, y ya mi vida personal o mis otras facetas sí las guardo muy para mí, por eso tengo dos cuentas también, porque sí, no es sano, la verdad siento que no es nada sano, y yo no te deja atrapar por eso, es terrible.
Yo la cuenta personal uh-huh. la volví de negocio, porque uh-huh. dije, ya estar manejando tanta cuenta, de verdad,
sí.
es a mí se me hacían demasiado complicado en uh-huh. este momento de mi vida, porque ya he aprendido a apreciar otras cosas uh-huh. que pues las redes sociales, ¿verdad? No uh-huh. estoy diciendo que quien lo haga está mal, porque uh-huh. pues cada quien tiene su estilo y su forma de vivir, ¿verdad? Pero
exacto.
en mi caso, con esta aplicación, que yo uh-huh. no tenía ni la menor idea de cuánto tiempo pasaba, y cuando vi que lo tenía dije, precisamente escuchando un podcast que hablaba de esto, me puse a investigar en el teléfono y dije, ay, sí, aquí está esto, ¿eh? Y uh-huh. entonces lo activé, y después de una semana, cuando hice los análisis, era increíble la cantidad de tiempo, y dije, no, esto tiene que cambiar, pues, ¿verdad?
Exacto.
Y empecé a postear solo, pues, cuando era algo relevante, uh-huh. y que de repente podía beneficiar a la gente que lo está viendo, ¿verdad? Pero exacto. sí es solo porque, ay, voy caminando y me tropecé, ¿verdad?
Sí.
Tampoco, porque también le estoy quitando tiempo a la otra gente por meterse a ver lo que yo estoy haciendo, ¿verdad?
Sí.
Entonces es como encontrar ese ritmo uh-huh. En la vida y en el uso de redes sociales.
Sí, y principalmente en emprendimiento yo he visto, porque estoy en varios grupos de emprendedoras en Facebook, que las redes sociales son un gran problema para todos, por lo que te decía también de que existe mucha comparación, ¿verdad? Entonces, eso también no es sano, y he tenido que aprender cómo manejarlo y a no seguir gente que me haga sentir mal conmigo misma, por ejemplo,
claro.
¿verdad? Porque yo seguía a otras emprendedoras porque eran amigas mías y todo, pero cuando las seguía yo me sentía mal y decía como, a la gran, tal vez yo tengo también que hacer eso para que la gente le interese más y todo eso. Entonces, la verdad es que no es sano, y lo que decidí fue como dejar de seguir a toda esa gente que llegaba a ser tóxica hasta cierto punto para mí, o estresante. Y ya, ahora ya lo siento más controlado, ¿verdad? Pero veo que hay mucha gente que tiene problemas en redes sociales, y todo el mundo anda escribiendo publicaciones de, ¿ustedes piensan que debería hacer esto en redes sociales o no debería hacerlo? Y así. Y sí se ha vuelto como una, sí es un problema de la sociedad, creo, ahorita, y que tenemos que aprender a manejar, porque si no se nos puede ir de las manos y puede quitarnos mucha energía también.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero principalmente el solo el hecho de cada quien darse cuenta del tiempo que está invirtiendo, no necesariamente en redes sociales, sino que de repente en un videojuego
también,
o de repente en algo que no le está trayendo mayor crecimiento, no le está aportando, sino más bien le resta minutos de su vida, ¿verdad? Esa decisión pues es muy personal de cada quien, pero en el momento que nos damos cuenta de cómo estamos utilizando el recurso de nuestro tiempo, porque básicamente es un recurso que no tiene precio, ya podemos tomar la decisión adecuada de qué vamos a hacer, si vamos a seguir con esta tendencia en nuestra vida o vamos a cambiarla y por algo más productivo, ¿verdad? Entonces es solo de ponernos a analizar. ¿Alguna otra cosa que te cause estrés?
Diría que eso, siempre cuando no tengo mi agenda bien clara, eso también me causa un poquito de estrés. Pero en el día a día yo diría que principalmente son las redes sociales, y siempre vienen problemas, o sea, es normal en toda empresa, pero ya no me estresan tanto. Creo que con el tiempo he aprendido a manejar las situaciones, y por ejemplo antes que no le quedara un zapato a una clienta era para mí el fin del mundo y era como, ay, no sé, me sentía un fracaso total, pero ahora ya aprendí que es normal, y eso también ayuda, lo mismo de los mentores, porque platicando hace una semana, bueno, hace más de un mes con Látex, esta fábrica de sandalias y todo eso que es legendaria aquí en Guatemala, ellos me decían que a veces ellos sacan colecciones de sandalias que les quedan unas 300 sandalias ahí, y yo así como, ¿y qué sienten ustedes cuando les pasa eso? Pues son 300 sandalias, y es como, no pasa nada, me dicen ellos, es parte del mercado, a veces va a gustar, a veces no, a veces quedan o a veces no quedan, pero los cambias la talla y no pasa nada, ya se arregló la situación, ¿verdad? Pero cuando uno ya tiene como sus, cuál podría ser como los pasos establecidos para resolver un problema, eso ayuda a lidiar con el estrés también.
Como un protocolo, ¿verdad?
Un protocolo, ajá. Entonces, ya que tengo ahora un protocolo establecido, por ejemplo, cuando en las tallas, si no queda, me siento tranquila porque ya sé qué es lo que toca después de que no le queda, ¿verdad? Pero antes no lo tenía, entonces si no le quedaba, yo decía, ¿y ahora qué, verdad?
Claro.
Ajá.
Ah, qué interesante.
Sí.
¿Cuáles crees tú que pueden ser uno de los lados negativos del emprendimiento?
Yo creo que tal vez es también la saturación de tiempo, que a veces le damos todas nuestras horas y días al emprendimiento, que nos olvidamos de nosotros mismos y no hacemos cosas tan importantes como hacer ejercicio, que es como mi mayor problema. Me cuesta mucho crear una rutina de levantarme a tal hora y hacer 30 minutos, por ejemplo, de caminadora, no se me da tan fácil. Pero algo que me ayudó bastante es que ahora tengo un perro, entonces él me obliga a salir a caminar dos veces al día, y la verdad es que sí noto la diferencia de cuando no lo hacía, ahora que lo estoy haciendo ya regularmente, porque tal vez no es un super ejercicio, ni me voy a poner super fitness de eso, pero el hecho de estar activa ya siento que me ayuda con mi humor y con la tensión del cuerpo y todo eso. Entonces,
claro, no, y es que la actividad, cuando uno menciona actividad o ejercicio, mejor dicho, la gente se imagina metido en un gimnasio levantando pesas, pero realmente la actividad física no necesariamente tiene que ser eso, ¿verdad? Es precisamente lo que tú estás diciendo, sacar a caminar a la mascota, hacer jardinería en la casa, hacer limpieza del closet y organizar el closet, pues son movimientos que te hacen levantarte, agacharte, moverte, mover el cuerpo, es básicamente lo importante, ¿verdad? Pues qué bueno que tienes una mascota y que te está ayudando a mover tu cuerpo.
Ajá, gracias.
Krista, muchas gracias por tu tiempo, y por favor dinos en dónde te pueden conectar, o sea, en dónde pueden conectar contigo, dónde te encuentran.
Me pueden encontrar en Facebook como Krista Fuentes, Krista se escribe C y TH al final, Krista, y en Instagram como Krista Design, y ya tengo página web, ahí la voy puliendo, pero es kristafuentes.com, también ahí me pueden encontrar y ver más información. Y aquí también en la tienda, que estoy en el edificio Real Reforma, local 15, nivel 1, estoy a la par del jardín, entonces cuando quieran pueden venir, preferiblemente si es con cita previa, y acá los espero. Y muchas gracias por la invitación, estuvo muy alegre.
Y la pregunta que le hago a todos mis invitados es, ¿cuál es el legado que te gustaría que la gente recuerde acerca de ti una vez te haya conocido?
Digamos, ya al final de mis días.
Pues no necesariamente al final de tus días, pero uno no sabe cuándo va a toparse con una persona que ha conocido hoy, por ejemplo, ¿verdad? Hoy conocí a alguien, no sé si lo voy a volver a ver, pero esta primera impresión que causé, o la conversación que tuve, o la actividad que realizamos, si fue alguna actividad X, ¿qué es lo que te gustaría que esta persona se lleve de ti?
Ah, ok. Principalmente las mujeres, que creo que es como mi línea, la que me llama más la atención, es que se sientan que pueden, que son valientes y no hay obstáculo que las pueda refrenar de sus sueños. Eso es lo que... Siempre que conozco a una chava y miro todo el potencial que él tiene, yo siempre quisiera como que empujarla, decirle así como, ah, ojalá te dieras cuenta de lo pilas que sos. Entonces yo creo que eso es lo que sí, es lo que quiero que la gente recuerde en mí siempre.
Eso es lo que tú quieres proyectar para,
sí,
que la gente,
exacto,
se inspire.
Inspirarlas, ajá.
Buenísimo. Uh-huh. Bueno, Cristian, muchas gracias. Síguenla, gracias, en sus redes sociales porque tiene unos diseños preciosos y cuando puedan visiten su tienda para que puedan escoger su talla y su estilo.
Sí.
Gracias.
Gracias, Sharon.
¿Ya escucharon los consejos de Krista? Si tienes el deseo de empezar tu propio negocio, pero sientes que te hace falta algo, busca ayuda. Sigue a personas que han hecho algo similar y que se conviertan en tus mentores. Lee libros que te inspiren, escucha podcasts que te brinden ideas para hacer los cambios que necesitas para llegar a tu meta. Y sobre todo, conéctate con Dios para que te confirme la idea y te proporcione eso que te hace falta. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por tomar en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.